mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Desde el inicio de la semana estamos con la vista puesta al día de hoy, a este 2 de abril, en el que ya oficialmente se inicia la campaña de la renta 2024. Una campaña que nos obliga a todos los contribuyentes, bueno, pues a hacer nuestra declaración, a declarar nuestros bienes, ingresos o patrimonio y hacerlo de la manera adecuada. Pero es que además tenemos importantes beneficios que tenemos que aplicar y que muchas veces no se hace. Hoy vamos a conseguir entenderlo de una manera ya definitiva, contando con la presencia en el estudio, está aquí ya a punto de entrar, de la directora general de la Agencia Tributaria Valenciana, que nos va a dar detalles de cómo podemos abordar este trámite obligatorio, pero tan complicado para muchísima gente, de la mejor manera para beneficiarnos a todos. Y además, con una ayuda importante, y es que están optimizando puntos de información para que se conviertan, entre comillas, en unos gestores de primera al servicio del ciudadano. Y no nos olvidamos de que además hoy se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. También será protagonista en nuestro programa de hoy. Soy Carles Villeta. Te invito a que me acompañes como cada día en este mediodía hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues llevamos ya desde que arrancó la semana diciendo que el día 2 arranca la campaña de la renta 2024, que tengamos esto presente, porque vamos a declarar lo que hemos ganado o dejado de ganar el año pasado. Y además hay que tener muy presente diferentes cuestiones, por ejemplo, las deducciones, algunas autonómicas muy concretas de las que nos podemos beneficiar, también que tenemos un sector de la población muy amplio, como todo el mundo ya entiende, afectado por la DANA, por las riadas, que han recibido ayudas o que están pendientes de recibirlas. Y esto también hay que abordarlo fiscalmente. En fin, muchas cuestiones que tenemos que tener muy presente, aunque sea un poco, vamos a decir, farragoso, enfrentarse a hacer la declaración. Esto nos pasa a todo el mundo, Al margen de borradores y de gestores, decir, ¡ay, lo de Hacienda! Bueno, pues hoy tenemos aquí la fortuna de que nos acompañe en directo en el programa la directora general de la Agencia Tributaria Valenciana, doña Sonia Díaz Español. Gracias por venir, Sonia, gracias, es un placer.
Buenos días, gracias por la invitación a vosotros.
Muchísimas gracias. Porque es verdad, ¿no?, que tenemos que tener presente, bueno, pues que no todo es malo cuando uno se enfrenta a hacer la declaración. De hecho, todos los derechos o beneficios que tenemos en nuestro entorno provienen de nuestros propios impuestos. Y además hay cosas de las que nos podemos favorecer, ¿no? Como esas deducciones que de las que yo hablaba y que a veces se nos escapan. He leído por ahí que hay un montón de deducciones que la gente no presenta y que se quedan en el limbo, ¿no?
Y es una lástima. Por eso, lo primero, agradecer la invitación al programa, porque es importante que la ciudadanía nos escuche, sobre todo a los que nos dedicamos a gestionar o a colaborar en la gestión de la campaña de la renta. Como bien dices, muy buena apreciación. Vamos a iniciar hoy el día 2 de abril hasta el 30 de junio la presentación de la campaña de renta 2024, aunque estamos en el año 2025. Siempre se presenta en el año siguiente. Y cierto es que siempre está esa leyenda urbana de qué malo es pagar impuestos, pero es que en ocasiones no sabemos que hay beneficios fiscales, en concreto, como bien has dicho, esas deducciones autonómicas, que es importante dar a conocer y que el ciudadano que se las pueda aplicar las aplique, porque el programa de ayuda del Estado, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, no incorpora las deducciones autonómicas. Tiene que ser el contribuyente, o bien su representante, o aquellas entidades que puedan ayudarle a preparar la renta, las que le verifiquen los requisitos y se la apliquen.
Por tanto, cuidado con los borradores, porque esto es muy elemental y no pone todas estas cosas, ¿no?
Cuidado con el borrador y no esperemos al último momento.
Ya, también.
Es cierto que tenemos hasta el 30 de junio, la condición del ser humano es así, pero cuanto antes, el consejo desde la Agencia Tributaria Valenciana es revisemos los borradores y testemos, verifiquemos si se pueden aplicar esas deducciones autonómicas, que la verdad hemos de decir que estamos en podium. Somos los primeros en deducciones autonómicas para rentas medias y bajas y hay que darlas a conocer.
Bueno, algunas son muy básicas, porque son deducciones, por ejemplo, por estar en un centro deportivo, por ejemplo, gimnasio, ¿no? Eso la mayoría está, o muchos estamos, ¿no? Vamos a decirlo así. Deducciones incluso por arreglar la casa. te has tirado un tabique o te has arreglado la cocina, por ejemplo, y ahí tienes también una cosa que te puedes deducir, ¿no? O incluso pintarla.
Efectivamente. Es cierto que podemos clasificar las deducciones en tres campos. Uno sería las deducciones personales y familiares por nacimiento de hijo, acogimiento, por tener a familiares ascendientes a tus padres que tienes que cuidar de ellos, uh-huh. incluso por contratar a alguien que te ayude en las labores domésticas. También hay una deducción autonómica personal por esas razones familiares. El segundo bloque importante, además, es la situación actual que vivimos en toda España. Deducciones por vivienda habitual, sobre todo para colectivos vulnerables y para jóvenes de 35 años o menos. Uh-huh. Para tu primera vivienda también hay una deducción autonómica para esa adquisición y obviamente para el alquiler de esas viviendas que sean tu primera vivienda o tu vivienda habitual. Y luego el tercer bloque es el que tú comentabas, Carlos. Otras deducciones. Las más importantes, las 6 nuevas que se introdujeron el año pasado.
Es verdad.
Lo que sucede es que el año pasado se introdujeron de una forma así muy rápida y es posible que muchos ciudadanos no pudieran cumplir los requisitos que exigían, porque uno era importante, había que hacer frente al pago con algún medio donde se pudiera aprobar ese pago, transferencia, domiciliación, Bizum, el pago en efectivo no sirve.
No sirve.
Entonces es posible
aunque
que
tengas
algún...
aunque tengas un recibito, o
hace
tampoco.
Falta pagar con alguno de los medios que se acredite realmente que hay una transmisión de fondos. Y entonces es importante poner en valor que esas 6 deducciones sociosanitarias, como son la salud mental, el deporte, la salud bucodental, cristales graduados, Alzheimer o daño cerebral y enfermedades crónicas o raras, tienen deducción. Uh-huh. Entonces hay que verificar esos requisitos y obviamente aplicártelas en tu declaración de la renta.
Vamos a hablar de las ayudas por la DANA, que también preocupa mucho a la gente. En principio están exentas de tributación. Por tanto, las personas que han podido recibir esa ayuda o que estén pendientes de poderla recibir, que tampoco, en fin, se mareen demasiado, ¿no? Porque entiendo que entre pérdida patrimonial evidente, ¿no?, y recuperación parcial con las ayudas, a algunos se les venga pues, un mundo, ¿no?, a afrontar este trámite.
Por eso está en la labor de la Agencia Tributaria Valenciana colaborar con la ciudadanía. De hecho, a partir del 2 de abril, que es hoy mismo, se va a poder presentar telemáticamente de forma electrónica tu declaración de la renta, pero en el mes de mayo vamos a hacer la atención telefónica y el ciudadano que pida cita, porque hay que hacerlo con cita previa, sí, le vamos a asistir, le vamos a acompañar a cumplimentar su renta. Y a partir del 2 de junio, del 2 de junio al 30 de junio, vamos a abrir 68 puntos colaboración directa de la Generalitat para poder acompañarle y ayudarle en su cumplimentación de la renta de este año.
No para todo el mundo, no tiene por qué ser afectado.
Efectivamente, para todo el mundo. Hablo de los 2,7 millones de valencianos, valencianas, castellonenses y alicantinos que presentamos la renta, porque yo también presento
claro,
la renta.
Claro.
Entonces, es importante, como te decía, que el tema de ayudas danas. Importante que verifiquemos bien si está la exención o la no sujeción de esa ayuda. Fíjate que en la Riada, en la DANA, se publicaron normas estatales y normas autonómicas.
Claro.
Los reales decretos leyes 6 y 7 del año 24 son las ayudas estatales y en concreto si se especifica en el real decreto ley la exención de esas ayudas que se perciban para la cobertura de daños personales. Y luego también la ley 7/2024 publicó la exención de las ayudas que dio el gobierno, el Estado de la Nación, a por ejemplo autónomos o a pequeñas y medianas empresas. ¿Qué sucede en el ámbito de la Comunidad Valenciana? Que como bien sabes y por esta distribución de poderes, nosotros tenemos capacidad normativa para ciertas cuestiones, pero no para todas. Entonces, las ayudas implementadas en el Decreto Ley 12/2024, publicado el 12 de noviembre, normativa autonómica valenciana, uh-huh. se consideraron ayudas y beneficios fiscales. Dentro de esos beneficios fiscales estaba el beneficio del 100% de la donación que se realice para la cobertura de los daños para los damnificados de la DANA y se implementaron 2 nuevas deducciones que entran en vigor en el ejercicio 24 y en el ejercicio 25, es decir, para la renta de este año
Para
la renta del año que viene. Un 100% de donación para la rehabilitación o reparación de tu casa perjudicada o dañada por la DANA y un 45% de donación para aquellos ciudadanos que hayan aportado dinero para ayudar a las empresas, esas ampliaciones de capital, esas ayudas que el tejido empresarial también ha sufrido, no solo ha sufrido la ciudadanía, sino las pequeñas y medianas empresas de esos territorios dañados por la DANA también necesitan esa ayuda. Bueno, pues aquellas personas físicas que aporten y que ayuden a estas pequeñas empresas también van a poderse practicar una deducción del 45%.
O sea que la generosidad también se premia, vamos a decirlo
por
así,
supuesto.
¿No?
Por supuesto. Y sin generosidad no salimos, no reconstruimos, no solo podemos dejar al sector público que ayude a la reconstrucción, reconstrucción. Necesitamos esa colaboración público-privada y he de confesar que el sector privado, la ciudadanía y los entes privados están colaborando muchísimo. Por eso es importante verificar bien la ayuda que te ha sido concedida y ante la duda nos llamas.
Muy bien, está fenomenal. Es verdad, una cuestión que me viene a la cabeza, la menciono siempre porque es importante insistir en ella. Por ejemplo, las ayudas que proporcionó don Juan Roig a los negocios afectados, que además todo el mundo hablaba que fueron las primeras que llegaron, las que les permitió pues un poco de respiro, ¿no?, en los primeros días. Estas, por ejemplo, estas ayudas, ¿cómo se tributan?
Tenemos que diferenciar dos términos. Unas son las ayudas que concedió, que se concedieron para otros entes ajenos, para otras empresas, otros autónomos, ¿sí?, que esas no están sometidas a tributación, vale, porque se entienden que es una donación. Hay un ánimo donanti, hay una liberalidad y como tal nosotros tenemos capacidad normativa en el ámbito de la Comunidad Valenciana y se ha bonificado mediante una reducción del 100% esas ayudas. Vale. Sí que exigimos que haya un documento público siempre que la ayuda supere los 4.000 euros, importante. Vale. Hace falta documento público, escritura pública, ir al notario, siempre que esa ayuda supere los 4.000 euros. Y como te he dicho, Carles, es importante que se verifique esa trazabilidad del dinero mediante pues una entrega en cuenta corriente, una transferencia. El dinero en efectivo es que es un medio que no nos gusta. Entonces, intentamos eliminar los beneficios fiscales vinculados con el pago en efectivo. Y luego están las ayudas que el propio señor Roig, al que yo creo que habló en nombre de todo el gobierno, agradecemos esa solidaridad y esa generosidad que ha mostrado a sus propios trabajadores. Y ahí teníamos la duda porque entra dentro del ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se entiende que toda donación de dinero en el ámbito laboral se entiende que es un pago en especie o que dentro de la retribución de rendimiento del trabajo. Gracias a Dios, el Gobierno de la Nación atendió a una de las peticiones por parte de la Generalitat y la Ley 7/2024 declaró la exención de estas ayudas que perciban aquellos trabajadores de sus empresas, el ejemplo que acabamos de poner, sí, sí, es uno de ellos, la exención dentro del ámbito de renta. Cosa que no sucede, y quiero matizarlo también para que la ciudadanía no se llame a engaño, las ayudas estatales que ha concedido el Estado a autónomos, sí, sí, en su propio Real Decreto Ley las declaró exentas de no tributación. En cambio, las ayudas que la Generalitat ha realizado, tanto a autónomos con y sin trabajadores como a pequeñas y medianas empresas, se ha reivindicado al Gobierno de la Nación, en concreto al Ministerio de Hacienda, que declare la exención. Es una cuestión de no discriminación. Si la ayuda estatal dispone de esa exención, ¿por qué no?
También autonómica, claro, debería tenerla.
Pero a fecha de hoy, 2 de abril del año 2025, me consta que desde la Dirección General de Tributos y Juego de la Generalitat se ha solicitado y se ha instado, y obviamente hay dos cartas de nuestra consellera de Hacienda y Economía, de la consellera Ruth Merino, que ha instado a la ministra a que declare la exención, pero hoy es 2 de abril, inicio de la campaña, y la respuesta todavía no ha llegado.
Por tanto, ya no puede llegar, ¿no? ¿O daría tiempo?
¿Tendría
carácter retroactivo?
Yo soy optimista, por supuesto.
Ah, muy bien.
Siempre que sea favorable para el contribuyente, las normas tributarias pueden tener carácter,
vale,
retroactivo.
Ojalá.
Si es desfavorable, no.
Pues hombre, señora ministra, tiene usted 2-3 mesecitos.
Esperemos que sea antes.
Aplíquese el cuento, que está para el servicio de todos los españoles. Más cosas que le quiero plantear. A la hora de pagar, eso sí, se ha facilitado también la cuestión, ¿no? Hasta con Bizum se puede.
No podemos darle la espalda a las nuevas tecnologías, igual que hemos comentado al inicio de la entrevista previamente que la inteligencia artificial está aquí y ha venido para ser más equitativos, eficientes y efectivos. Obviamente hemos facilitado los medios de pago. ¿Quiénes somos nosotros para poner trabas al ciudadano? Entonces se habilitan medios de pago por Bizum, tarjeta y obviamente cualquier domiciliación. Ojo, porque la domiciliación del pago de renta, ¿sí?, tenemos hasta el día 25 de junio, no nos despistemos. Por eso he empezado la entrevista diciendo que no esperemos al último momento, porque para, sí, domiciliar el pago tenemos hasta el 25 de junio para presentar
aunque
la declaración.
Aunque se pueda hacer en dos partes, ¿no?
Sí, una ahora y otra en noviembre.
Eso
hasta
es.
El 5 de noviembre.
Pero si te viene bien hacerlo por Bizum, tú lo haces y te...
Nosotros encantados.
Si todo lo que sea telemático, ¿no?
Todo lo que sea electrónico es para facilitar. Cierto es que tenemos que llegar a esa omnicanalidad. Al ciudadano hay que atenderle como él quiera. Virtual, presencial, por videoconferencia, como él le apetezca, por llamada telefónica. Incluso el agente tributario valenciano utilizamos técnicas del co-browsing para ayudar al ciudadano que quiere estar en su casa, en su ordenador, presentando los impuestos. Nos conectamos a nuestra página web,
sí,
y le acompañamos en ese programa de ayuda
online,
para que presente,
¿no?,
por supuesto.
Todo online, me acompañáis y me guiáis, ¿no?
Te guiamos, solo en la página de la agencia, es decir, que no vamos a ver tu escritorio ni la información que tú tengas. Eso es una técnica que hemos puesto en marcha marcha este ejercicio y de la cual me siento muy orgullosa de todo el equipo de la agencia.
Qué bien. Pues nada, ya no nos queda mucho más que aclarar, aunque tengo una duda que quiero plantearle. A veces las declaraciones de la renta por reclamación o por sugerencia de la propia entidad nos dicen, oye, hay que hacer aquí una rectificación tal y cual, y lo que se ha de devolver luego se demora una barbaridad. Conozco algún caso de que a día de hoy todavía no se ha devuelto lo del año pasado.
Es cierto que hemos de decir que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria es la encargada de la tramitación. Nosotros desde la Agencia Tributaria Valenciana colaboramos con la prestación del servicio telefónico y con 68 puntos presenciales de atención directa al ciudadano. Pero es cierto que la gestión de las devoluciones es el Estado el que las debe de llevar. Cierto es que hay 6 meses para que se produzca la devolución y soy consciente, Carles, y de hecho a mí me ha llegado alguna llamada que los ciudadanos, pues algunos presentados el año pasado todavía no han recibido la devolución, claro. Pero que no se preocupen porque va con intereses de demora.
Bueno, pues mira, alguna ventaja. ¿Muchos? ¿Es alto ese interés? O
sea, el interés de demora es el que se regula cada año en la ley de presupuestos, pero está en un 3 algo, no recuerdo de memoria, pero vamos, es interesante, por lo menos esa cobertura sí que existe.
Muy bien. Recordemos ya para concluir, cuando te devuelven o cuando pagas es porque cuando te has cobrado no has adelantado dinero. Si adelantas, luego te devuelven, y si no adelantas te toca pagar. Pero el caso es que pagas en cualquier caso, antes o después. Pues Sonia Díaz, español, directora de la Agencia Tributaria Valenciana, muchísimas gracias.
Un placer.
Que tenga una buena campaña usted y todos los valencianos, que no se les haga esto muy, muy grande y que puedan colaborar como corresponde.
Muy bien, muchas gracias y a vuestra disposición para lo que queráis, porque como he dicho al principio, es importante compartir los beneficios fiscales que existen y es una pena que estando a disposición de la ciudadanía no se puedan implementar. Por lo tanto, desde la Agencia Tributaria Valenciana, a acompañar siempre al ciudadano.
Dígame, por último, antes de despedir definitivamente, ¿dónde contactamos? ¿Cómo podemos ponernos en contacto con la Agencia Tributaria Valenciana para que nos preste esa ayuda que usted
pues
menciona?
Pues obviamente la web de la Agencia Tributaria Valenciana tienen toda la información, de hecho vamos a destacar ya en una primera pestaña toda esa información de la campaña de la renta, hay una vinculación directamente también a la información de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y luego obviamente mediante la APP Agencia Tributaria y un número de teléfono muy sencillito,
vale.
Que aunque lo tengo aquí es muy fácil, es el 91 55 30 071, pero bueno, esto es información, o el 901 22 33 44.
Es
información que está a disposición de toda la ciudadanía, bien por la publicación, como digo, de esas páginas web o acompañándonos en los puntos de atención.
Muy bien. Buenos días, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Deleítate en nuestra marisquería Bar Bolos con los mejores arroces, pescados y mariscos. Nuestro éxito, la calidad del género servido. Marisquería Bar Bolos, los arroces y mariscos más selectos en Valencia. Barbolos.com. Ven y compruébalo tú mismo en calle Tomás Montañana 2.
Casa Eusebio, tu destino de auténticos sabores del mar en Valencia y el Perellonet. Pescados salvajes directos de la lonja, arroces de ensueño y una bodega espectacular te esperan. Más de 40 años de tradición y pasión en cada plato. Casa Eusebio, en Valencia, calle Almásera 3, en el Perellonet, calle Mascarón 24. Casa Eusebio, el sabor del mar que enamora.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
¿Qué diferencia hay entre una inteligencia artificial y la otra?
Básicamente que una la han hecho los americanos.
Porque tú antes eras bombero. ¿En qué momento dejas tu trabajo y empiezas a convertir la aventura en una manera de vivir?
Bueno, hay que decir que los bomberos, la mayoría, son muy aventureros.
Que tenemos y que conforman nuestra microbiota. ¿Cómo podemos saber que la nuestra está sana, que la tenemos bien?
Bueno, hay estudios de microbiota que los hacemos en heces.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Viaja a Islandia con Viajes La Reina. Salida 2 de agosto. 8 días con todo incluido. Vuelos y guía desde Valencia. Pensión completa. Hoteles de 3 y 4 estrellas y todas las visitas incluidas. Ven a Islandia con Viajes La Reina. Llama ya al 639-002-002.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy celebramos, como ya sabéis, el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, este 2 de abril. Hoy queremos también hacernos eco de los avances tecnológicos que en materia de detección de este trastorno pues se hacen, y muy cerquita de nosotros, aquí en Valencia, sin ir más lejos, en la UPV. Tengo al teléfono al catedrático Mariano Alcañiz, que es además director del Instituto HumanTech, que han desarrollado un sistema de detección temprana del autismo con realidad virtual e inteligencia artificial. Tengo el teléfono al profesor para que nos dé detalles de este trabajo. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Cuéntenos, ¿cómo funciona este sistema? Porque hasta ahora se trabajaba mucho en el tratamiento, ¿no? En estas ayudas o estas herramientas que podían tener los niños con autismo, pues para favorecer, ¿no?, sus relaciones. Ahora estamos en la fase, digamos, previa, gracias, una vez más, a la IA, ¿no?
Exactamente. El proyecto TI que hemos desarrollado es una herramienta que permite hacer un diagnóstico más temprano y más preciso del autismo. Ajá. El autismo es un trastorno muy complejo que influye mucho en el comportamiento de los niños, y que cuanto antes hagas la diagnosis, antes haces la intervención y es mucho mejor. Es decir, la intervención del autismo es cuanto antes mejor. Ajá. Entonces, muchas veces esos síntomas o ese comportamiento no normotípico en los niños es difícil de detectar, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos desarrollado es un sistema, una sala, en la cual proyectamos una escena de realidad virtual,
sí,
que simula una vida real, de hecho es un parque,
sí,
y el niño entra e interacciona con ese entorno virtual. Aparecen avatares que le saludan, le decimos de hacer cosas, etcétera. Y mientras está haciendo eso, nosotros estamos observando artificialmente, con
sí,
cámaras, con sensores. El niño no lleva nada encima, es todo, está integrado, qué ha dicho, cómo lo ha dicho, qué movimiento ha tenido, dónde está mirando, etcétera, ¿no? Y todo eso, que son más de 200 variables por segundo, lo estamos metiendo a una máquina de inteligencia artificial que hemos preentrenado. Es decir, en esa máquina lo que hemos hecho es enseñarles el comportamiento de cientos de niños normotípicos y de cientos de niños con TEA.
Ajá.
Entonces, cuando le enviamos esos datos, la máquina automáticamente dice, este niño tiene TEA o no tiene TEA, y si tiene TEA, ¿en qué grado de afectación?
Claro.
Eso es lo que hemos realizado.
Claro, aquí hay una cosa muy interesante. En primer lugar, que el niño no se siente invadido porque está jugando, ¿no? Entiendo.
Mm.
Y bueno, pues es una actividad más para él. Entiendo que placentera y cómoda, ¿no?
Eso es. De hecho, los clínicos siempre lo comentan, ¿no? Ojalá pudiéramos estar observando 24 horas al día a ese niño en cualquier entorno, ¿no?
Uh-huh.
En su casa, en el colegio, en la vida real, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es, con la realidad virtual, enlatar la vida. Hemos replicado la vida, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, cuando el niño entra ahí, pues bueno, para él es un parque. Es un parque en el cual, pues, va a jugar. un rato, 15 minutos, y en esos 15 minutos nosotros lo estamos observando, porque lo que hemos desarrollado está muy pensado para captar el mayor número de datos en el mínimo tiempo posible.
Es curioso porque la verdad es que el autismo se llama espectro justamente, ¿no? Porque digamos que abarca diferentes dificultades, ¿no? O sea, cada uno de los individuos tiene esas dificultades para la comunicación o la interacción social de una manera diferente. Por lo tanto, abarca un amplio espectro. Esto lo detecta todo.
Correcto. Es muy pertinente esta pregunta, El espectro autista es un espectro. Es decir, no existe autismo sí o no, es decir, sí que existe, pero dentro del autismo afecta a distintas dimensiones del comportamiento. Y por lo tanto hay una gradación ahí. Es una graduación del espectro que es doblemente compleja porque existe una subgradación en el comportamiento social, verbal, de movimiento corporal, ¿no? Entonces, cuando tú aplicas IA, justamente la IA lo que nos permite es analizar cada una de esas subdimensiones que incluso algunas veces supera la capacidad de observación de personas, de clínicos.
Claro, lo que se escapa al ojo humano o a la observación humana, ¿no?
Eso es.
Esto lo detecta. Y, claro. y tiene también capacidad terapéutica, ¿se puede usar como herramienta terapéutica?
Sí, es más, nosotros lo que hemos hecho ahora es adaptar a cada niño la diagnosis. Es decir, ese patrón de comportamiento es una huella dactilar de ese niño. Ajá. Y por lo tanto nosotros lo tenemos diagnosticado él. Bien, pues ahora estamos en un proyecto que se llama Adaptea, en el cual queremos hacer la intervención adaptada, de ahí el nombre. Entonces, utilizando esos biomarcadores digitales, lo que estamos haciendo es coger y mediante técnicas de realidad virtual, apoyadas por clínicos, a ir adaptándole la intervención. Es decir, le hago una sesión de intervención, observo cómo han mejorado esos biomarcadores, planteo otra intervención, sigo observando biomarcadores, todo eso de forma semiautomática.
Claro.
Con lo cual iremos adaptando a cada niño como un traje a medida la intervención.
Entiendo que este problema, este trastorno, la verdad es que tiene una vida, un recorrido corto, ¿no?, en su investigación y su tratamiento, porque se determinó lo que era hace pocos años. Esto es un avance enorme, supongo que las familias estarán muy contentas de esta detección precoz, pero también los clínicos, ¿no?, los propios terapeutas han encontrado también una manera de abordar esta situación mucho más eficaz y práctica, ¿no?
Así es. Siempre está este dilema, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial en todos los ámbitos, ¿no? Pero cuando particularizamos al clínico, siempre está ese debate, ¿no? De esto va a sustituir a los clínicos, va. No, en absoluto. El trastorno del espectro autista, como muchas otras áreas clínicas, es muy complejo.
Claro.
Y siempre el director de orquesta tiene que ser un equipo de clínicos con mucha experiencia. No vamos a sustituir a los clínicos. ¿Qué hemos hecho? Darles una herramienta más para tomar mejores decisiones y tomarlas cuanto antes, de forma más precisa y repetible.
Y esta novedad, profesor, ¿cuándo se va a poder ya, digamos, generalizar o aplicar de manera amplia, ¿no?, en nuestro sistema?
Pues ya se está usando. De hecho, en el Centro de Desarrollo Cognitivo, Red Zenit, TIC Valencia, lo están usando ya desde hace bastante tiempo.
Qué bien.
Y bueno, la idea es poner a disposición de los servicios públicos de salud estas herramientas. Es decir, la idea de esto sería que estas herramientas, igual que tenemos test de detección de, si me permiten, de COVID, o que pudiéramos tener esos test tempranos en los servicios de salud públicas, para que en 15 minutos se pudiera hacer ese screening de todos los niños, ¿no? Y poder tener alertas tempranas para intervenir cuanto antes.
Qué
a
bien.
Costes mucho más bajos.
Sí, sí, claro, claro. Y sobre todo con esa precocidad, ¿no?, que está tan beneficiosa para abordar el problema. O sea que todos son beneficios. Pues profesor catedrático de la UPV, don Mariano Alcañiz, muchísimas gracias. Enhorabuena por esta presentación que hoy han aprovechado en el Día del Autismo para llevarla a cabo y por facilitarnos un poco la vida a través de esta tecnología que pone el foco, me encanta esto, en el ser humano, que es también una parte fundamental de su trabajo. Muchísimas gracias.
Así es, gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un placer.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En este Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, vamos a hablar con una madre que tiene dos niños de 6 y 9 años que padecen este trastorno del espectro autista. Bueno, pues que ha sufrido algún que otro inconveniente, ¿no?, por este problema que hay que atender de sus niños, por ejemplo, en la piscina municipal, que no tenían los recursos adecuados para que ellos pudieran tener, ¿no?, también esa actividad, ese deporte adaptado a que tienen derecho como cualquier otro. Y queremos que nos lo cuente también, que nos cuente cómo es el día a día de una madre que tiene que afrontar esta situación y que poco a poco lo va consiguiendo, pero que nos involucra a todos, ¿eh? Esto es una cuestión de que todo el mundo tenga presente que todas las personas se merecen acceder a todo tipo de servicios para poder salir adelante, aunque las cosas vengan mal dadas. Oriana Benítez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carles. Muchísimas gracias por la ventana para poder visibilizar nuestra realidad y nuestro día a día.
Es un placer.
Pues nada, tal y como lo dices, pues nosotros, pues todas las familias de niños con autismo, y yo creo que podría ampliar la brecha para hablar sobre la discapacidad en general, estamos un poco siempre en una lucha constante, no de quejas, sino de reivindicación de derechos para poder conseguir lo que tú dices, pues normalizar, ¿no?, y atender las infancias para evitar en un futuro pues que nuestros hijos sean o garantizar que sean en un futuro adultos que puedan integrarse y que puedan tener una vida y una calidad de vida como cualquiera lo merece, ¿vale? Uh-huh. El caso es que te comentaba también fuera de micrófonos que tuvimos una situación con la piscina municipal. Pues generalmente los municipios contratan empresas externas para cierto tipo de actividades y vivimos un poco una situación de segregación podríamos decir de discriminación en una actividad deportiva adaptada. Hace algunas semanas empezamos con el problema porque pues por escasez de recursos que vamos a todos los niveles, nos pedían a las familias que entráramos al agua con nuestros hijos para apoyar a los monitores porque no tenían suficientes recursos. El caso
o sea, que los padres o madres hicierais de monitores de vuestros hijos, ¿no?
Vale. Básicamente para apoyar, ¿no?, al monitor, cosa que finalmente desvirtúa lo que es el objetivo de una actividad deportiva, porque la intención de nosotros como familias pues es que ellos puedan también disfrutar del deporte como cualquier niño, también ganar pues todo lo que tiene que ver con independencia, autonomía en el agua, vamos, natación.
Sí, lo entiendo.
En otras palabras, el caso es que en otras situaciones, Carles, las familias solemos rendirnos, solemos pasar la página y seguir adelante y pues no luchar, ¿vale?, por la reivindicación de derechos, porque es un desgaste muy, muy grande. Muy grande, porque hay un abandono en todos los entornos y es muy difícil conseguir espacios seguros. El caso es que nosotros decidimos ir hacia adelante y formalizar una reclamación y nuestro ayuntamiento en Paterna, que realmente está muy alineado a la atención de la diversidad en muchos de sus programas, pues nos han respondido de una manera muy eficiente, muy rápida, y se han conseguido los recursos para atender a nuestros niños. El caso es que esto nos llena de una esperanza muy grande, no solamente en el futuro lejano, sino también en el futuro cercano con respecto también al tema educativo, ¿vale? Actualmente nos encontramos también en una búsqueda de mayores recursos para garantizar que en la escuela ordinaria pues existan los recursos para garantizar la inclusión de nuestros niños y pues que se siga nos alineemos, ¿no?, a lo que la ley de educación obliga a las administraciones a dotar de recursos a los centros para que todos los niños sean atendidos en igualdad de condiciones. Y es muy importante para nosotros transmitirle a las familias que no están transitando por el mismo camino que nosotros, en mi caso de esta maternidad típica, que cuando se vulnera el derecho de un niño, se vulnera el derecho de todos. Porque al final, si nosotros estamos en un aula y por ejemplo, un solo tutor se está encargando de atender las necesidades particulares de cada alumno, mientras está atendiendo a algunos, tendrá que desatender a otros, y eso finalmente, pues el resultado va a ser pues una desatención generalizada. Entonces, un poco también motivar a todas las familias a que se sensibilicen con el tema, que finalmente estamos todos, todos formamos parte de una sociedad, todos somos valiosos y todos tenemos que entender que en la diversidad está el enriquecimiento y está el aporte, sí, para hacer una sociedad más justa,
es verdad,
equilibrada y... Sí,
es verdad que días como el de hoy, ¿no?, también sirven justamente para ello, para la concienciación. ¿Tú has notado que entendemos un poquito mejor esta situación particular de lo que significa el autismo?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir hablando del tema. Hoy es un día muy especial porque creo que se nos abren este tipo de ventanas como la que hoy pues no nos estás abriendo a nosotros. Pero como lo digo, para nosotros todos los días son dos días.
El día del autismo, claro.
No todos entiendo. Los días, porque vivimos estos desafíos a diario. Entonces, pues nada, sí creo que vamos avanzando, sí creo que estamos consiguiendo cosas, sí creo que la lucha y la social de estos autistas adultos que están hablando en primera persona están moviendo conciencias, y yo creo que sí, hoy cualquier persona que nos escuche, podemos cambiarle su perspectiva, creo que va a ser una ganancia extraordinaria para el futuro de mis hijos.
Sin duda. A todos nos concierne y todos estamos involucrados en esto. Y luego ya, añado yo para concluir, que nadie utilice la palabra autismo de forma peyorativa. También eso es un buen camino que tenemos que recorrer todos. Oriana Benítez, muchísimas gracias por tu testimonio. Que tengas un buen día hoy y que la vida les sea más fácil a tus niños con los recursos que todos nos tenemos que proporcionar para que así sea. Gracias.
Así es, gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana. ¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad, desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Hacienda investigará a aquellos que vivan por encima de sus posibilidades. Ese es el titular. Luego no se reflejaría eso en la declaración de la renta, por ejemplo. Uno de los métodos para hacerlo puede ser revisar las redes sociales. ¿Se sabe en qué se van a fijar los inspectores o os vais a fijar los técnicos?
Esto se viene haciendo hace tiempo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El próximo jueves 10 de abril a las 5 y media de la tarde, Caxton College te invita a que asistas a su 8º foro de innovación educativa, en el que la neurocientífica Ana Ibáñez impartirá la charla Métodos prácticos para entender y potenciar el cerebro infantil y juvenil. Será un encuentro en el que podrás descubrir cómo funciona el cerebro de tu hijo, qué factores influyen en su desarrollo y, lo más importante, cómo puedes actuar para ayudarle a alcanzar su máximo potencial. Comprender mejor el cerebro de nuestros hijos nos permitirá guiarles con empatía y eficacia, ayudándoles a fortalecer su resiliencia y a afrontar con confianza los retos a los que se enfrentan en cada etapa de su vida. La duración de la charla será de una hora. Si te interesa, llama a Caxton College al 961-424-500 e inscríbete. Recuerda, 10 de abril a las 5:30. Entrada, aparcamiento y servicio de ludoteca gratuitos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué os parece si abrimos un pequeño espacio para hablar de literatura, digamos, local? Es una autora que ya ha tocado muchos palos en el mundo de la comunicación, sobre todo pues este mismo, la radio, o el de la prensa escrita, también de la publicidad y el marketing, aunque su pasión es contar historias, lo hace muy bien, sobre todo a través de la novela. Y nos presenta pues una segunda novela, aunque tiene más libros, ¿eh?, de diversos temas, una segunda novela que seguro que os va a encantar, porque es que es un tema que está ahora súper de moda. Los thrillers, las realidades distópicas, las realidades paralelas y los futuros un poquito inesperados. Se titula El reloj del fin del mundo y ella hace honor a su apellido. Se llama Sonia Valiente. Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, Carles. Encantada de estar con vosotros.
Oye, pues es un placer también para nosotros que además nos elijas para presentar tu segunda novela, que se tendrá una presentación, digamos, oficial, ¿no? Esto dentro de poco habrá un acto, ¿no? Una cosita bien, ¿no?
Eso es, sí. Será el 8 de abril en el Corte Inglés, en el Ámbito Cultural, a las 7, y bueno, y ahí pondremos el reloj, lo pondremos en marcha.
Muy bien, a cero,
sí,
¿no?
Sí, lo pondremos el contador, y bueno, y a ver cómo funciona, ¿no?, esta segunda novela.
Bueno, ahora me contarás de qué va la novela, pero yo antes quiero hablarte un poco de ti, ¿no? Cómo te da tiempo primero a todo y cómo te enfocas en esto de la novela. ¿Cómo llegas hasta la novela, mejor dicho, siendo tú una persona de contar, de ser objetiva, vamos, de contar realidades? Esto es todo ficción.
Todo ficción, sí. Pero yo creo que los periodistas somos como contadores natos de historias y que al final son las historias las que nos encuentran a nosotros. Sí que es verdad que la primera novela tuvo como un ancla de realidad, un recorte de prensa que leí. Y esto pues casi también. No sé si recuerdas que de vez en cuando salen los medios de comunicación, el reloj del fin del mundo está a 89 segundos del apocalipsis, ¿no?
¿Sí?
Y es como una especie de reloj simbólico, ¿no?, que nació en Chicago en 1947 y que va midiendo por las tonterías que hacemos los humanos, ¿no?, que si el cambio climático, que si la amenaza...
Lo que nos queda.
Efectivamente, ¿no?
Como especie,
¿no? ¿Cuánto nos queda para el supuesto apocalipsis, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, lo metí yo en la mochila y fui como macerando esa idea, ¿no? Y luego, pues una escapada que hice con mi chico a Soria, que yo decía, bueno, pues ¿qué hay ahí, no? ¿Qué escapada rural más tranquila voy a tener, no? Y entonces ahí conocimos, que yo por desconocimiento no sabía de la existencia, nunca había estado, de la Laguna Negra de los Picos de Urbión, que es un lugar espectacular.
Yo lo he de nombrar, pero no he estado.
Es espectacular, es un lago de origen glacial y, vamos, es maravilloso. Y entonces ahí empecé, me pareció como un lugar como muy telúrico, ¿sabes? Toda esa zona, además, tiene algo, está muy cerca un monasterio que inspiró el Monte de las Ánimas de Becker, ¿no? Y entonces empecé yo, pues si este reloj en la laguna está España vaciada, ¿no? Y entonces, sin darme cuenta, volví a Valencia y ya tenía como el germen, el venenillo de que tenía algo.
Algo para tirar del hilo, ¿no? Para tirar de un hilo imaginario y tú ahí ir creando la historia, ¿no?
Eso es.
Y además, con un estilo además que está ahora como muy de moda. Esto es verdad. Primero el thriller, que yo decía al principio. Y segundo, estos mundos paralelos o alternativos o distópicos que nos presentan algunas series de estas de que están ahora también...
Sí, tipo Black Mirror, sí.
Efectivamente. y bueno, que tanto gusta a la gente, por otra parte.
Sí, pero la verdad es que es como está muy pegado a la realidad, ¿no? Porque la protagonista es una pobre mujer a la que nunca le ha ocurrido nada negativo, ¿no? Me gustaba dibujarla como una funcionaria, ¿no? Es decir, pues una persona con su vida resuelta, muy bien casada, pues bueno, con su casa en la Liana, que veranea en Javea. Sí, este tipo, ¿no?
De casa al trabajo, al trabajo a casa.
Eso, ¿no? Pues que se había dedicado pues a criar a su hija, y de repente pasan 20 años de matrimonio, el marido pues decide poner fin a la relación, y ella no tiene ni puñetera idea de quién es, ¿no? Porque se ha dedicado a satisfacer a los demás. Y entonces hace la cosa como más loca que ha hecho Lourdes Nadal, ¿no? Que tiene nombre de trabajadora pública, ¿no? Con todo lo respeto, ¿no? Me apetecía una mujer convencional que le pasaran cosas súper extraordinarias, ¿no?
Qué bueno. Sí,
y la señora pues se cita con un desconocido en esta zona rural,
uf,
¿no?
Claro.
Claro.
Qué
y
lío.
El señor no aparece, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues se crea un misterio en la que ella es sospechosa de la desaparición de esta persona y tiene que buscarse la vida, que no tiene herramientas, ni es detective, ni es periodista, para ponerse a salvo también.
Ostras, de estas cosas, ¿cómo se te ocurren? Sonia Valente.
Pues, Carles Villeta, haciéndonos preguntas.
Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, esto está ahora muy de moda, lo de hacerse preguntas. Lo que pasa es que lo difícil es encontrar las respuestas, ¿eh?
No, pero detrás de esto hay muchísimo trabajo. Es decir, después tú, una vez que tienes a los protagonistas, tienes que lo que se denomina técnicamente escaletar, es como si fuera una obra de teatro, como si fuera un guión de la radio, como si fuera, y tú más o menos sabes dónde empiezas, dónde acabas y qué va a pasar en cada tramo.
Claro.
Y ahí es donde están los giros inesperados del thriller, ¿no? Porque a la pobre Lourdes empieza siendo de una manera y después en este arco de evolución de los personajes acaba siendo pues una tía independiente, una mujer fuerte, ¿no?, que ha sido transformada. Y cuando hablamos un poco de esos futuros posibles, me gusta mucho especular, ¿no? Es decir, con todos los avances que hay de la tecnología, de la inteligencia artificial, ostras, ¿qué va a pasar dentro de 5 años con eso, ¿no?
Yo estoy acongojado con esta historia. Por una parte, considero que las IAs son muy buenas, muy beneficiosas, pero por otra parte, me dan un poquito de yuyu, porque es que como se retroalimentan entre ellas, vete tú a saber, ¿no?, si lo de Terminator no dice que no llega tanto, pero no sé, me da igual, no, pero simplemente, no sé, puede haber algún tipo de colapso que nos complique la vida más de lo que nos la favorece, pero bueno, es igual, eso ya llegará, eso para otra novela. Oye, ¿cuál es tu estilo narrativo? ¿Cómo te cuesta contar las historias? ¿Te gusta ser detallista en el relato y jugar con la hermosura a la hora de utilizar las palabras o las frases según las compones? ¿O te gusta más ir al asunto directo para que no se pierda el hilo y la gente siga avanzando la historia?
Claro, ahí sí que soy muy periodista. Fíjate, sujeto, verbo y predicado, un ritmo como muy rápido. Y sí que me pasó en la primera novela que yo es que escribo súper corto. Es decir, yo, la filosofía de Homer Simpson, que quieres que lo haga rápido o bien, ¿no?
Muy bien.
Pues rápido. Entonces sí que es cierto que en la primera novela, los compañeros de la editorial, sobre todo mi editor Alberto Marcos, me ayudó muchísimo, ¿no? De decir, caray, Valencia es un personaje más de la novela, ¿por qué no te recreas un poco, ¿no?
Describiéndola.
Describiendo, pero lo justo. Es decir, como una película en un guión, tú dices, interior, día, Carles y Sonia están en la emisora. Simplemente acompañar al autor. Y entonces ahora, en El reloj del fin del mundo, sí que de lo que más orgullosa estoy es de la ambientación rural y sobre todo un poco como asfixiante, ¿no? Es decir,
claro, si eliges un entorno concreto y tan característico, tendrás que contarlo bien, efectivamente.
Y aparte, claro, como estado, ¿no?
Pues muy bien, que además como has estado, muy bien, sí.
Ese
trabajo de documentación ya estaba hecho.
Ya estaba hecho, por eso.
Pues nada, oye, he visto que describen de ti cosas muy bonitas, muchos autores actuales de mucho nivel, o sea que te consideran ya uno de los suyos, lo cual es muy importante, y ahora falta que la gente pues se sumerja en sus páginas y la disfrute. Que esto va de entretenerse leyendo y se acabó, y disfrutar.
Por supuesto, ¿no? Es lo que me mueve, ¿no? Es decir, entretener y evadir, que ya la vida es muy complicada.
Desde luego que sí. Pues nada, aquí tenemos El reloj del fin del mundo, un subtítulo que voy a mencionar. Cuando el tiempo corre en tu contra, los secretos enterrados son la única salida. Es una novela de Sonia Valiente que aquí aconsejamos 100% y seguro que le va a dar muchos éxitos. Sonia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Que vaya fenomenal y que la gente lo disfrute. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Deleítate en nuestra marisquería Bar Bolos con los mejores arroces, pescados y mariscos. Nuestro éxito, la calidad del género servido. Marisquería Bar Bolos, los arroces y mariscos más selectos en Valencia. Barbolos.com. Ven y compruébalo tú mismo en calle Tomás Montañana 2.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Este mes en Tresillos Rivadulla, relájate. Gran variedad de sillones relax con descuentazo.
En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes. Viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.